Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. A las 11 y 5 minutos, una hora menos en Canarias, estás acompañado por el fin de semana. Yo soy Isabel Lobo y quiero que conozcas este nombre, Life. Life, que significa vida en inglés y que es el nombre de un cuatro patas. Un cuatro patas peludo que llegó a este mundo con ganas de tener un dueño divertido, con el que jugar, con el que compartir ratos, con el que pasear, ir a la playa, al monte, rebozarse en el barro, en los charcos. Pero no fue así. La vida de Life fue bastante dura, menos los dos últimos años. En estos dos últimos años, Life fue muy, pero que muy feliz. ¿Por qué? Porque hace dos años, cuando su dueño lo abandonó, lo dejó a su suerte, por un camino, estuvo dos meses prácticamente sin poder alimentarse, y ya venía con un maltrato físico brutal del que no tenía ni siquiera fuerza para rascarse, ni siquiera fuerza para seguir caminando. Y entonces los encontró a ellos. La primera persona que le cogió en brazos fue Ana Cadavid, una veterinaria que durante varios meses estuvo cuidando de él. Nadie apostaba porque él saliera adelante.
Él, cuando llegó en su momento, estaba... Nadie pensó que se fuera a recuperar, ni siquiera yo pensaba que fuera a recuperarse. Y ver la evolución es como si volviera a nacer.
Esa evolución genera confianza cuando la mano que te da de comer y la mano que te cuida y que te cura está ahí. Pero está ahí las 24 horas del día.
Empezó a tardó una semana en rascarse, y eso que tenía sarna, que es muy pruriginosa. Tardó dos semanas en su primer ladrido, tardó X días en andar. Era como si lo estuvieras viendo nacer de nuevo. Y tardó pues también igual dos o tres semanas en darse cuenta de que le íbamos a dar cariño, de que le íbamos a acariciar, en no asustar sino echar la boca. Fue ver una evolución de un perro a un perro nuevo.
Y la historia de Life tiene una importancia, digamos, en la jurisprudencia, porque gracias a la historia de Life, muchos maltratadores de mascotas, de animales, pues ahora cumplen condena, precisamente por todo lo que él tuvo que aguantar en ese tiempo. Hay una persona que conoció a Life, que también le cuidó, que estuvo ahí en todo momento, y es Gloria Cubos García, es la presidenta de la asociación Os Palleiros. Es el lugar en el que él estuvo hasta que, bueno, encontró una nueva dueña. Y Gloria está madrugando un poquito con nosotros aquí en fin de semana, a esta hora en directo, a las 11 y 8, una hora menos en Canarias. Gloria, buenos días.
Buenos días.
Hablar de Life es hablar de un pedacito de tu vida también.
Por supuesto que sí, casi me hacéis emocionarme con la presentación, ¿eh?
Es que fue mucho tiempo cuidándole y sobre todo el recoger su historia, ¿no? Porque vaya historia tan difícil. Yo la he contado por encima, pero seguro que tienes más detalles.
Pues mira, es una historia triste al principio, pero bueno, con un final feliz. Un vecino denunció al cuerpo del Seprona, de la Guardia Civil, el estado del perro. Estaba encerrado en un garaje, sin comer, sin beber, rodeado de ratas, lleno de moscas, y el Seprona avisó a nuestra veterinaria, a Ana. Y Ana, cuando llegó al lugar, pues se encontró con el estado macabro en el que estaba el perro. Con deciros que el termómetro no marcaba ni la temperatura del perro, con lo cual pensábamos que no iba a llegar ni a la protectora para darle los primeros auxilios.
O sea, que estaba prácticamente muerto en vida.
Sí, sí, es que el perro volvió a nacer ese día.
¿Y recuerdas noches en las que tuviste que ir o madrugadas e incluso mañanas tempranísimo para ver si comía un poquito? Porque al principio le costaba.
Claro, claro que le costaba. Y como nos dijo nuestra veterinaria, que no se le podía dar de comer de golpe, porque normalmente un perro come de una a dos veces al día. Uh-huh. Pero al perro no se le podía dar mucha cantidad, entonces había que darle pues cada dos, cada tres horas. y nos estuvimos turnando entre la veterinaria y nuestro maravilloso equipo de voluntarios que tenemos, que todo hay que decirlo, que nos ayudó muchísimo a darle de comer, tanto de madrugada, por el día, y gracias a eso, pues el perro fue saliendo adelante.
¿Cuál fue el momento decisivo, ese momento en el que dijisteis, Life sale, Life va?
Es que hay muchos momentos, hay detalles que ahora mismo, anécdotas, por ejemplo, te puedo contar una que a los 3 o 4 días, no sé si era, bueno, no estoy muy segura, pero se le hacían analíticas continuas para saber el estado, si se le iban subiendo las defensas, si tenía algún órgano dañado por la desnutrición, ¿no? Y entonces, en una de esas analíticas, el perro nos gruñó y nos echó la boca. Y nosotros aplaudimos.
Pedía, ¿no? Pedía.
Sí, sí, nosotros aplaudimos cuando el perro nos gruñó, como diciendo, está saliendo adelante. Es buena señal.
Responde.
Y claro, sí, sí, la verdad que sí, sí.
Es emocionante, aparte de conocer la historia, el saber que su nombre es importante para la legislación y para la forma de proceder. ¿Cuál es el símbolo que ahora mismo representa Life, ¿no?, en cuanto al maltrato animal?
Pues es un símbolo para mí que fue único, aunque tuvimos otro, Tani, que llegó en las mismas circunstancias, que no lo consiguió a los 11 días, estaba igual de mal que él, ella por desgracia no lo consiguió, y a ese señor solo se le condenó a 450 euros de multa. En cambio, este señor con el nuevo Código Penal fue condenado a 7 meses de prisión y a pagar 2.000 euros de responsabilidad civil.
Fíjate, ¿cómo cambia la película?
Exacto, y sí, y es una condena infirme ya, no es que esté recurrida ni nada, es una condena infirme que está pendiente de ejecución porque la abogada que tenía renunció, y al renunciar le tienen que asignar uno de oficio, y hasta que no esté asignado uno de oficio no se puede ejecutar la condena.
Y luego, para poder decir, afortunadamente, que los 2 últimos años de vida de Life fueron buenos, han sido muy buenos.
Fueron muy buenos, gracias a Dios apareció este ángel en su vida, que le dio una nueva oportunidad de conocer lo que es el verdad, aunque con nosotros estaba bien, pero bueno, mejor en un hogar, le dio la oportunidad de conocer el calor de un hogar, lo que es el cariño, los cuidados, y hasta que su corazón dijo basta. Fueron 2 años, ojalá hubieran sido más, pero bueno, fueron 2 años que pasó en un hogar.
La historia de Life, que representa la historia de muchos perros, animales de compañía, tiene un trasfondo que Ana también ha querido dejar aquí reflejado. Gloria, y si te parece, vamos a escucharla, Ana, la
sí,
veterinaria,
sí, por supuesto.
Porque es un ejercicio de responsabilidad y autocrítica que deberíamos hacer todos.
Pero por lo menos la ley vemos que se ha aplicado y en ese sentido nos quedamos bastante tranquilos. Y entonces te da un poco de esperanza que cuando vuelvan a ocurrir cosas de estas, que por desgracia siguen ocurriendo, pues por lo menos la ley actúe para que poco a poco se vaya erradicando estos temas de maltrato.
Y no solamente eso, Gloria, sino que en cuanto a ciudadanos, personas, en lo que nosotros podemos tener a mano, también hay que ser conscientes de esto.
Lo que sí aconsejo es que en el caso de que alguien decida comprar, pues porque sea una raza específica que les guste, vayan siempre a un criador que esté autorizado y que se aseguren de que tiene a los perros bien cuidados y tal. Pero de todas maneras, en España esto está muy descontrolado, hay muchísima gente que cría animales sin ningún tipo de control, que los tiene hacinados en malas condiciones sanitarias y que se están lucrando de eso. Y habiendo tantísimo abandono y tantísimos perros en las protectoras que necesitan de una familia y que además van a ser tan agradecidos porque los sacas de ahí para darles el cariño, yo creo que si lo piensas un poquito, te das cuenta de que la mejor opción siempre es adoptar.
¿Qué decimos, Gloria?
Pues que Ana tiene toda la razón. Que yo siempre, bueno, nosotros siempre defendemos la adopción frente a la compra, porque para empezar el amor de un animal no se compra. Y al estar adoptando uno de la protectora, no solo salvas una vida, salvas dos, que le puedes dar el lugar a otro que está en la calle esperando.
Es que esto no todo el mundo lo tiene en cuenta. Lo que sí sabemos, los que tenemos 4 patas en casa, es que el recibimiento de un animal, eso, ¡ay! ¿Quién lo cambia, eh?
Es que eso no lo cambia nada, no lo cambia nada. Y yo estoy encantada. El recibimiento que me hace a mí mi perra cuando llego a casa, Es auténtico, vamos, como la otra que tuve y como los demás perros, claro.
Esto que dicen de bueno, no, pero si los animales no tienen, no se enteran, no entienden, no, tal. ¿Crees que existe una empatía especial, no? Vamos a decir, otro tipo de biología determinada, ¿no? Ni de química tal, pero sí una empatía especial.
Sí, sí, los animales sienten y padecen, eso está claro. Y vamos, y tienen sentimientos como nosotros. No son seres vivos que sienten y padecen. No, es que no son zapatillas de usar y tirar. Si tienes un animal, tienes que tener en cuenta que no es un capricho, que es una responsabilidad que tienes que estar dispuesto a asumir, y si no, no lo tengas.
Pues Gloria Cubos García, presidenta de la Asociación Os Palleiros, es la asociación que recogió a Life, este perro que significa mucho, se ha convertido en el símbolo, en el símbolo que todos tenemos que tener ahí presente, porque gracias a Life muchas otras mascotas, perros, gatos, animales de compañía, pues pueden atenerse al Código Penal y que paguen sus maltratadores. Muchísimas gracias, Gloria, de corazón.
Gracias a vosotros por acordaros siempre de nosotros.
Claro que sí. Un abrazo fuerte.
Vale, gracias, igualmente. Her name is Loel, and I had a dream about her. She rings my bell, got gym class in half an hour. Oh, how she rocks the kids in two socks. But she doesn't know who I am, and she doesn't give a damn about me, 'cause I'm just a teenage dirtbag, baby. I'm just a teenage dirtbag, baby. Listen to Iron Maiden, baby, with me.
¿Cuántas cosas pasan a nuestro alrededor que se nos escapan, ¿no? Historias como la de Life, pero también cosas que suceden, que son inéditas y que pasan aquí al lado, ¿eh? Aquí al ladito, en nuestras playas, ahí lo tenemos. ¿Sabéis que la nueva moda de las tortugas es nidificar en los chiringuitos? ¿Cómo lo estás oyendo? Sí, 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 sí. Está siendo uno de los estudios más significativos para un montón de biólogos marinos, porque no sabemos qué es lo que tienen los chiringuitos de nuestras playas. O sí lo sabemos, para que sea el sitio predilecto para dejar su generación tras generación de caparazones. Uno de los mayores especialistas en este tipo de tortugas es Ricardo Samparminaga. Él es una persona que nos llena también todo lo que hace, le seguimos muy de cerca. También Marta Riera es voluntaria en el Ayuntamiento de Mataró. Ambos han vivido varias temporadas de tortugas llegando a la orilla, ¿no? Que es un fenómeno inédito. Pero claro, aquí entran muchas cosas en juego. Pues eso, cómo hacen para anidar, luego el tiempo que tiene que pasar. Así que vamos a hablar con ellos, a ver qué es lo que nos cuentan. Marta Riera, buenos días.
Buenos días.
Ha sido un fenómeno otra vez este verano, pero ¿cómo ha sido? Porque vemos vídeos a oscuras, el cómo llegan las pequeñas tortuguitas a la orilla, pero esto es todo un proceso.
Sí, sí, ha sido un acontecimiento inédito. Esto no suele ocurrir aquí en Mataró, suele ocurrir en otras costas como las de Grecia, las de Cabo Verde o Costa Rica, pero aquí no estamos acostumbrados.
Claro. ¿Y vosotros, es la primera vez que lo vivís así de intenso o ya habías estado en otra circunstancia igual?
Bueno, yo en mi caso he sido voluntaria también en Cabo Verde porque he estudiado Ciencias del Mar, pero en Mataró esto no suele ocurrir. Y la verdad, aprovechando que estaba por aquí en casa, tener este acontecimiento aquí cerca, quería colaborar y así lo hice.
Bueno, es uno de los eventos del verano
del año, sí.
¿Verdad? Que se espera con muchísimo entusiasmo. Fernando López Mirones también ha estado en esa expedición, ha estado, bueno, en todas partes. Lo que pasa es que le pillamos ahora en un momento magnífico, ¿verdad, Fernando? ¿Cómo estás?
Pues sí, acabo de llegar del Tofteberg. Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, claro que sí. Cuando hablamos de tortugas, playa, chiringuito, ¿aquí hay buena combinación o qué es lo que tienen nuestras costas?
Bueno, no, simplemente imagínate, estas tortugas, muchas de ellas nacieron ahí hace 30 años, y regresan ahora a poner sus huevos en la misma playa en la que nacieron. Y claro, en estos 30 años le han construido un montón de cosas alrededor y ellas simplemente siguen su GPS natural y al llegar, pues de pronto se encuentran con todo esto, claro.
Tú eres biólogo marino y documentalista, Fernando.
Sí, nadie es perfecto.
Pero te has encontrado con fenómenos, pues podríamos decir, únicos. Incluso este verano, ¿no? Pues has visto un tiburón blanco. Te ha tocado todo, prácticamente.
Bueno, esto es como todo. Si uno es cuestión de estar ahí, si uno está muchas horas, hemos estado casi 3 meses de expedición. Yo llegué anoche, estoy todavía con la voz absurda y se me mueve el suelo de estar tanto tiempo. Y Ricardo Sagarminaga, el jefe de la expedición, de hecho no lo hemos podido encontrar porque ahora mismo es posible que tenga en las manos una de estas tortugas que estamos
marcando. Estábamos intentando llamarle porque sabíamos que estaba de faena y no ha podido ser, pero bueno, ese es el tema, que es que está trabajando precisamente con las tortugas. ¿De qué características son estas tortugas bobas, que son de las que estamos hablando?
Bueno, nosotros estamos intentando que se les llame tortugas caguama, porque lo de boba pues suena un poquito a peyorativo.
¿A que
realmente,
sí?
Ellas son reptiles y cuando se quedan, sobre todo después de comer, es cuando más las encontramos, en la hora de la siesta, están flotando y durmiendo y es relativamente fácil acercarse por detrás y simplemente esperar. Bueno, Ricardo tiene un sistema increíble, que es que la tortuga acaba por acercarse ella a él y le observa durante un rato. El motivo de esto es colocarles unas marcas satelitales que son además carísimas, son unas marcas que vienen a costar entre unas cosas y otras unos 7.000 euros, y esas marcas tenemos 6 este año, que las ha financiado la Fundación Reina Sofía. Estas marcas se les colocan a las tortugas en el caparazón, encima justo, es como si llevaran un teléfono móvil, y estas tortugas lo que hacen es transmitir todo lo que hacen, datos del agua, de la profundidad, del lugar al que van, incluso en un mapita del mundo podemos ver cómo a las tortugas les ponemos un nombre para que la gente las pueda seguir.
Ay, eso es muy divertido,
Sí, la última se llama Vita está ahora dando vueltas al sur de Mallorca, unas vueltas que parecen un poco absurdas, pero Vita nos cuenta que está buscando comida, está comiendo medusas, está comiendo, si encuentra alguna langosta, pues no le hace ascos, aunque lo que más comen son otro tipo de invertebrados. Pero es muy divertido, la página del SOCIB, SOCIB, se puede seguir en directo la vida de estas tortugas, que realmente de pronto llega una, empieza a bajar, atraviesa el estrecho de Gibraltar y se va a Florida, que es donde nacen la mayoría de ellas. Es decir, muchas de las tortugas que vemos en el Mediterráneo nacieron en Florida, en Estados Unidos.
Vaya viaje que se pegan, ¿eh?
Claro, por eso el gobierno de Estados Unidos lleva 30 años, la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Agency, que sería como la NASA del mar, digamos, del mar y de la atmósfera, lleva 30 años, como digo, investigando esas tortugas y se dio cuenta de que de nada servía proteger a sus tortugas en las aguas de Estados Unidos si estas tortugas se vienen todas, bueno, todas no, pero muchas de ellas se vienen al Mediterráneo. Si les pasa algo en el Mediterráneo durante esos 30 años, hablamos de un animal que vive casi 50 años, o sea, es tremendo.
Sí, son longevas.
Claro, ellas, la NOAA de Estados Unidos, como decía, financia con $1 millón al año la conservación de estas tortugas. Ellos son parte de los que nos ayudan a hacer estos proyectos, porque claro, la información que esa tortuga manda durante un año o más sobre sus movimientos es de un valor incalculable. Por eso el proyecto se llama Tortugas Oceanógrafas, es decir, ellas son realmente como científicos que van mandándonos datos constantemente y a tiempo real.
Son vuestras emisoras, ¿no?
Claro. Nunca me acuerdo dicho. Lo bonito que es un animal que parece que está hecho de madera y cuero, ancestral, prehistórico prácticamente, que lleva encima la última tecnología seguida por un centro puntero español, el SOCIB. Y que mezclamos un poco lo ancestral con lo último, ¿no? Es muy excitante.
Ahora que, sabiendo toda esta información que nos da Fernando, que claro, él sí que sabe de lo que habla, el resto, cuando vemos a esas pequeñas tortuguitas, ¿verdad, Marta?, llegar a la orilla, realmente lo gracioso es ¿Cómo manejan, verdad, ese patosismo tan tan bonito que tienen para llegar, ¿no? Esto sí. ¿Qué sensación transmite?
Muy increíble, increíble, es muy bonito, es una sensación increíble.
Es que no sé que si hay algo parecido que lo pueda comparar, pero claro, ¿cuánto tardaron más o menos en llegar a la orilla? ¿Cuántos minutos estuvisteis ahí?
Bueno, nosotros cuando la soltamos, dices.
Claro.
Claro, es su tiempo, tienes que dejarse el tiempo que necesiten para que llegue al agua. O sea, las primeras quizás llegaron en un momento, pero las últimas que le estaba costando un poquito, pues no sé, desde 5 minutos o menos a media hora quizás, no sé.
O sea, que lo de las fábulas es cierto, ¿no? Las tortugas se toman su tiempo.
Sí, sí. Hombre, en el agua creo yo que van mucho más rápidas que en tierra, porque en tierra son más patosillas, pero sí, sí.
Qué graciosas. Pues Marta Riera es voluntaria del Ayuntamiento de Mataró y ha estado en esta experiencia, en esa nueva llegada de las tortugas que salen de nuestras costas pues a las orillas del Mediterráneo. Te mandamos un abrazo. Gracias por compartirlo.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando, tortugas patosas. Esto es una mezcla de palabras de estas que te gustan a ti, ¿no? Pero esto...
Sí.
Vamos a ver, ¿qué representa, ¿no? ¿Qué representa la tortuga? Tanto, no lo sé si como animal en el que nos identificamos en ocasiones, que tiene una templanza. ¿Cuál es el carácter de una tortuga?
Sí, la tortuga es un animal que parece necesitar siempre un abrazo. Fíjate que nacen completamente solas, no conocen a sus padres jamás, y los machos probablemente no toquen tierra en su vida. Las hembras tocan tierra 30 años después, 30 años después. Es que cuando uno dice 30 años parece que es fácil, para poner los huevos, que es un gran esfuerzo para ellas, y se vuelven al mar. Siempre están flotando, siempre están nadando. Entonces, esa sensación de que son sabias y de que son... Pero bueno, hay una anécdota que os quiero contar, que es como la tortuga tiene esta buena imagen, que está muy bien, que ese animal parece en todas las culturas antiguas y orientales, es la sabiduría y representa un poco la tierra. El otro día estábamos capturando a una de ellas, que bueno, se creo que captura suena mal, pero en serio que está a bordo del barco unos 10 minutos y después se va feliz con un pequeño susto y con un móvil de última generación pegado en la espalda. Entonces, cuando estábamos, bueno, hay que cogerla forzadamente para ponerle la marca satelital y esta tortuga le mordió a uno de nuestros voluntarios en el brazo. Y un voluntario que se llama Beat, que es suizo y tiene unos 60 años. Entonces, bueno, le hizo realmente mucho daño. La boca de la tortuga es un animal que puede llegar a 545 kilos, aunque esta no era tan grande. Es como la de un loro muy grande, muy dura, porque con esa boca tiene que triturar los crustáceos que ella come, incluso coral a veces. Y fíjate el daño que le hizo, ¿no? Porque cuando uno coge una tortuga es tan bondadosa, parece tan bondadosa...
Ya, pero hay que tener un poco cuidado, ¿no?
Claro, hay que tener mucho cuidado porque ya... Y le dio un mordisco tremendo. Gracias a Dios no pasa nada, pero ahora tiene una cicatriz que nos da a todos un poco de envidia porque es una buena historia que contar.
Ay, esta sí que es una buena historia que contar. Que las tortugas nos prefieren en un determinado momento de su vida. Vienen aquí a nuestras costas, a las costas catalanas, toda la zona del Mediterráneo, dejan ahí su nueva generación y se vuelven al mar. Así que Fernando López Mirones, biólogo marino y documentalista, gracias. Te dejamos seguir esas GPS naturales, oceanógrafas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y buena mar.
La buena mar está aquí en fin de semana, 11 y 28, hora menos en Canarias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Venga, va, te vamos a intentar sonsacar qué es lo que haces tú para subir el volumen de la radio. ¿Lo subes con los auriculares? ¿Lo subes ahí en la radio que tienes en la cocina, en el baño, por la casa? ¿O es que eres de los que tiene hilo musical y entonces puedes fardar de coger un mando y hacer tiqui, 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 tiquita? Pues date cuenta que este gesto está mucho más cerca de ayudar a personas con hipoacusia, ¿sí? Porque esta semana nos hemos enterado de que han implantado con éxito una prótesis de titanio en el cráneo para aumentar la capacidad auditiva. Y eso no es solo lo mejor, sino que es que la intensidad del sonido la controla el paciente directamente a través de su móvil. La doctora Cristina Herrero Fernández es la que ha realizado la intervención. Ella es facultativo especialista del área de otorrinolaringología en el Hospital Sureste de Madrid. Y vamos a saludarla y a darle la enhorabuena en este momento. Cristina, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, esto es un hito en este tipo de pacientes y cómo cambia su vida.
Pues sí, es una técnica que, bueno, se lleva utilizando unos años, pero que con las nuevas tecnologías pues ha ido avanzando, como dices, en el tema del manejo a través del móvil, que antes no se podía hacer, y bueno, supone para el paciente pues algo muy importante de no poder oír a poder oír por su vía, por su hueso y a tener pues una calidad de vida muchísimo mejor, claro.
¿Qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿no, Cristina? Porque, doctora, hay varias cosas. Una, que la parte interior o la parte interna, por lo menos de este paciente, estaba intacta o era recuperable, aunque el oído externo era el que estaba más dañado. ¿Cómo era más o menos a lo que os enfrentabais?
Eso es, este paciente es un paciente joven con una malformación congénita de nacimiento, no tenía conducto auditivo externo y tenía un pabellón auricular también pues un poquito deformado. No tenía, entonces en este paciente tenía una pérdida auditiva importante, unilateral solo de ese oído, pero su oído interno estaba sano. Entonces es un tipo de pérdida auditiva, una hipoacusia transmisiva, que por vía aérea no escucha, pero por vía ósea tiene una vía ósea completamente normal. Por lo tanto, lo que pudimos hacer fue colocar un implante en su hueso por detrás de su pabellón auricular, un implante de titanio anclado a su hueso, y a través de ese implante se coloca un procesador externo que es el que le va a transmitir el sonido y tener una audición completamente normal. Y ese procesador externo es el que va, digamos, conectado a su móvil, y él es el que, depende de dónde esté o qué sonido ambiental tenga, lo puede subir, o sea, lo puede modificar, lo puede pues acoplar a su actividad laboral, a su actividad que tenga personal, y es muy pues muy novedoso, claro.
Bueno, aparte del valor estético que tiene, la relación entre lo que gana el paciente y lo que supone la comodidad, ¿no?, de poder subir, claro, y bajar. Pero alguien diría, ¿y si se queda el teléfono sin batería? Que este es el gran problema que tenemos ahora.
Sí, no, sigue el procesador y el implante sigue funcionando mientras lo tenga conectado al hueso, pero él lo puede modificar en determinados momentos. O sea, no pasa nada porque se quede el teléfono sin batería o no lo tenga en ese momento, pero va a funcionar. Él lo puede modificar en determinados momentos. Si va a una conferencia, por ejemplo, o si va a un ambiente muy ruidoso o un ambiente muy silencioso, pues él lo puede modificar en función de su vida personal o profesional.
¿Y cómo fue, doctora, la operación? ¿Es muy aparatosa? Porque, claro, nos imaginamos que hay que implantar una cosa en la zona del cráneo y luego sí al lado del oído.
Sí, es comparable con lo que hacen los dentistas, que es implantar pues en el maxilar un implante también de titanio, el que va luego el diente. Pues nosotros lo que hacemos es atornillar, por decirlo así, un implante detrás del en el hueso detrás del donde estaría el pabellón auricular, con una especie de motor que atornilla ese tornillo de titanio que queda anclado al hueso y sobresale un poquito. Uh-huh. Entonces eso se deja un mes y después ya se acopla ahí ese procesador, pero es una pequeña incisión, no es una cirugía, pero vamos, no es una cirugía muy aparatosa, es una pequeña incisión, se abre un poquito la piel, se atornilla el hueso y luego se cierra y de hecho se quedan los puntos por dentro y queda muy muy disimulado, es que prácticamente se queda dentro del pelo y es que ni se ve.
Bueno, cada vez lo que vamos avanzando nos sorprende mucho más, ¿no? Cuando estudiaba la carrera, doctora, ¿se imaginaba hacer una intervención como esta?
Pues no, para nada, no me lo imaginaba, y la verdad es que es muy satisfactorio porque el paciente está pues muy muy contento, ha mejorado muchísimo su calidad de vida y la verdad es que con ganas de seguir haciéndolo. Es verdad que no vale para todo tipo de pacientes, porque no todas las pérdidas auditivas se puede hacer esto, evidentemente, pero para el paciente que tenga una buena vía ósea y quiera y hacerlo, pues desde luego que consulte y pregunte, porque hay una opción, claro.
Y luego está lo de... Porque, claro, aplicamos tecnología, pues casi hablamos en los mismos términos, ¿no? Lo de la obsolescencia programada. Lo que habéis implantado, luego hay que recambiarlo, hay que volver a hacer una revisión a X años vista o no.
No, no, para nada. Se queda ya de por vida. En principio, uh-huh. si el paciente, a no ser que sufra un rechace al material, pero en principio los que se llevan implantados no... Ha habido algún problema, pero muy, muy, muy escaso y en general no habría que cambiarlo ni nada. Es el problema de los audífonos convencionales, que sí que hay que ir recambiándolos, y el problema estético que tiene, claro, que va por fuera de la oreja. Aunque en este paciente no hubiera podido ponerse un audífono convencional porque no tenía conducto auditivo externo, pero sí, es una cosa que se pone, es un paciente más muy joven y que lo tiene para toda la vida y en principio no hay que ni recambiarlo ni nada, claro.
Qué buena noticia, ¿eh? Porque esto significa que la persona con su propio móvil puede regular el volumen de este implante que le han puesto con una prótesis de titanio en el cráneo que va a aumentar esa capacidad auditiva, ¿eh? La poquita que tenía a lo mejor en el oído interno, pues esa se va a amplificar y además de una forma estética y con la última generación. Yo no sé si con esta última generación, doctora, aprovechando la confianza, podrían inventar una especie como de tirita del mute, es decir, ¿podemos callar a alguien? ¿Una tirita con mando a distancia o no?
Pues igual es el futuro, igual hay que pensarlo. Igual dentro de unos años estamos hablando de ello.
No, lo mismo me lo cuenta. Cristina Herrero Fernández, facultativo especialista del área de otorrinolaringología en el Hospital Sureste de Madrid. Ella es la que ha realizado esta intervención innovadora y te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos lo hayas contado con todo ese lujo de detalles.
No, gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias.
Gracias, un saludo.
¿Os habéis dado cuenta, no? Ni innovadora ni novedosa. Innovadosa es la nueva palabra. Hay que reírse de uno mismo de vez en cuando, por favor, como hacía Cantinflas, que hoy cumpliría 107 años y que le estamos recordando aquí en este fin de semana de la cadena COPE. Yo soy Isabel Lobo, al frente de todo un equipo maravilloso que está sacando adelante este modo verano on del fin de semana. Y te estamos preguntando eso, ¿cuál ha sido el momento que recuerdas de Cantinflas? Si lo recuerdas, o bueno, si has visto algún vídeo en YouTube que te haya hecho gracia, pues mándanos una nota de voz al 666-55-40-00. Ese es nuestro WhatsApp. También estamos en Twitter, @fin de semana cope, y en nuestro muro de Facebook. Conéctate. Y ahora, si vas de viaje, algunos sabemos que vais en marcha. A mí me ha llegado por aquí mensajes de Joseba, dice que van en coche, que van con los niños atrás, escuchando el fin de semana, que mandan un saludo por ahí. Porque además, esto de lo que vamos a hablar os interesa a vosotros como papás, a otros papás que también vayan en marcha, ¿verdad? Y a otros que estéis de vacaciones por ahí escuchando. ¿Por qué? Pues porque sabéis que los niños tienen pilas alcalinas, que no paran, ¿eh? Que ahora más cuando tenemos tiempo en verano, hay vacaciones, pues ahí es donde surge esto de ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos con tanto tiempo libre? ¿Qué hacemos con estas vacaciones? Que los cuadernos de deberes ya no se llevan tanto como antes, ¿no? Que nos engañaban con lo de cuaderno de vacaciones. No. Esto no funciona. Se nos están quedando obsoletas las alternativas. Por eso hay personas que están viendo la posibilidad esa de qué es lo que está pasando con el aburrimiento de nuestros niños. ¿Los niños de hoy se divierten menos que los niños de antes? Tú, como padre, ¿crees que tus hijos se divierten menos que tú cuando eras niño? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Silvia Alonso es psicóloga del Centro de Psicología Lavarreyes. Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esto cada vez nos lo encontramos más, ¿no? El hecho de que nuestros niños, ¿cómo proceden con tanto tiempo libre?
Sí que es verdad. Pero fíjate, decías antes, ¿qué hacemos? ¿Los niños qué pasa que ahora? ¿Se aburren más o se aburren menos? Yo creo que los niños de hoy en día lo que tienen es menos baja tolerancia a la frustración. Y entonces, a poquito que se han aburrido, ya directamente su socorrida frase es, papá, mamá, me aburro, resuélveme el problema. No van a buscar ellos directamente el pues a ver cómo me entretengo o qué cosas hago.
Claro, esto del aburrimiento, mucha gente dice, es que aburrirse, también hay que saber aburrirse, ¿no?
Claro, si es que aburrirse no es malo. Cuando estamos aburridos, pues muchas veces se potencia ese momento primero de introspección, de saber quién soy, de plantearme muchas cosas. También es un momento con el que podemos potenciar la creatividad de los niños y sobre todo que ya sean ellos mismos los que se guíen el juego, los que decidan qué hacer. Porque lo que sí que les pasa a los niños hoy en día, en esta generación, es que tienen todo el tiempo completamente reglado por un adulto y siempre les estamos diciendo qué tienen que hacer. De repente se encuentran un montón de tiempo libre, como es en vacaciones, y es, anda, ¿y ahora qué hago? Papá, mamá, sígueme guiando o sígueme diciendo. Por eso es importante dejarles también sus espacios para que aprendan a entretenerse solos.
Ay, esto que dice Silvia, lo de que se entretengan solos, ¿no? ¿Cuántas veces has visto niños que solamente... A ver, que jugar con papá y mamá está fenomenal, que es un momento de juego que hay que compartir, pero los niños tienen que aprender a divertirse solos por su cuenta también.
Por supuesto que sí. Es genial y esto, cuidado, estamos diciendo que tienen que aprender a entretenerse solos, no hay que quitar tampoco el tiempo en familia, porque el tiempo en familia es fundamental y el tiempo para jugar con papá y con mamá es fundamental. Pero sí que lo que tenemos que evitar un poco es este, muchas veces que utilizamos como esa especie de chupete emocional que es el teléfono, de me aburro, pues toma, te suelto, ¿no?, un aparato electrónico que te ponga un vídeo, que te ponga algo y que te entretenga. Porque ahí sí que lo que está pasando es que al final es un aparato que está entreteniendo al niño, que además la función de atención sostenida la hace el aparato solo, porque son unos estímulos que cambian muy rápido a nivel visual, a nivel auditivo, y el niño también tiene que aprender a entretenerse el mismo, a ser creativo, a buscar su juego. Va a depender mucho de la edad, porque si son niños más pequeñitos a lo mejor no pueden hacerlo, pero en cuanto son más mayores les podemos ir dejando espacios en los que decimos, mira, ahora tú tienes que estar jugando tú solito, o incluso les podemos dejar el juego un poquito dirigido y que luego nosotros digamos, pues oye, vete montando la casita o vete montando los Playmobil o los coches, lo que se nos ocurra, y luego venimos nosotros y lo vemos, y cada vez les vamos dejando más tiempo solos.
En esa búsqueda de la que habla Silvia, o en ese juego dirigido, ¿no?, ese juego de descubrimiento, de búsqueda, de a ver pues qué es lo que más le gusta hacer, porque a lo mejor a tu hijo le encanta dibujar y cuando se aburre pues no se acuerda que le encanta dibujar y tú puedes proponerle, ¿no? Qué palabra tan bonita.
Sí, eso es genial, o sea, proponerle, decir, oye, pues vamos a llevar pues en la maleta, vamos a meter este tipo de cosas, de pues rotuladores, folios para dibujar, para pintar. Tampoco hace falta llevarnos una maleta entera de juguetes para los niños, con que elijan un par de ellos, de los juegos que pueden ser un poco favoritos, y luego allí que jueguen con la imaginación. Y esto es una cosa que es fundamental. El juego simbólico en los niños es fundamental para desarrollar un montón de procesos cognitivos, también un poco de habilidades socioemocionales. Y si no les dejamos ese espacio para que desarrollen ellos el juego simbólico de la creatividad, de hacer que están haciendo cosas, pues entonces, claro, todo este tipo de desarrollo luego se puede ver en cierto modo un poco comprometido.
Y luego a la hora de volver al cole, que ahora mismo estamos a mediados de agosto, pero decimos, estos 15 días se pasan volando... Y luego hay que volver de golpe. ¿Eres de las que vuelve de golpe, Silvia, o de las previsoras que 4 días antes ya va preparando el terreno?
Yo creo que tenemos que pensar, si tenemos niños, eso de volver de golpe es muy complicado. ¿Por qué? Porque el niño no puede de la noche a la mañana cambiar completamente su horario y su rutina. Deberíamos de unos días de antes empezar a adaptar el horario, sobre todo del sueño, de las comidas, al horario que van a tener a la vuelta en el cole, porque el niño, si no, muchas veces les estamos pidiendo hacer cosas que no pueden hacer, como es, por ejemplo, cambiar un horario, el horario del adulto. El que tiene que respetar el horario del niño es el adulto y no al revés.
Claro. Hay tantas cosas que antes de verano deberíamos darle ahí media vuelta, pero eso díselo tú a unos padres primerizos, a unos padres con 2 o 3. ¿Hay alguna pauta, alguna chuleta que nos puedas dar, Silvia, pues para hacer todas estas cosas? Ya el verano que viene ya lo organizamos un poco mejor, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí que es importante, quizás hay un poco, estamos de vacaciones, los horarios se relajan, todo va con mucho menos prisa, entonces vamos a aprovechar este momento precisamente para eso, para estar relajados y disfrutar del aquí y del ahora. Pues si ahora estamos en la playa, en la montaña, solamente estamos en esto, o si estamos dando un paseo, aprovecha para fijarte en el paseo. Me aburro. Bueno, no, pues mira, vamos a ir fijándonos y vamos a ir viendo pues la gente que pasa, ¿no? Los pasos que vamos dando, cómo es el sitio donde estamos, aprovechar para hacer ese momento de decir,
voy a disfrutar de estar aquí, ahora, en lo que estoy haciendo, porque lo habitual es que estamos siempre anticipando las siguientes cosas que tenemos que hacer.
Claro, los niños no son así.
Bueno, los niños a veces, cuidado, ¿eh? Porque cuando empiezan a entrar en esta edad ya están anticipando la cantidad de horas de videojuego que están perdiendo.
Ah, esto es, o lo de, me has dicho, como empecemos en el modo chantaje, ¿verdad, Silvia? No, esto, luego vas a hacer esto, pero primero hay que hacer esto otro. Y cuando están haciendo esto otro, dicen, pero luego hacemos lo otro, ¿no?
Pero luego hacemos lo otro. Entonces, es cuestión de que vengamos a disfrutar aquí y ahora las cosas que estamos haciendo y aprender a disfrutar y aprender ahí un poco a estar todos juntos en familia, respetando también pequeños espacios en los que cada uno puede estar divirtiéndose por separado.
Y una cosa que siempre llama mucho la atención y que hacemos poco, ¿no? La observación. Los niños, cuando están por casa, en el jardín el que tenga, en algún sitio en común, observarles cómo proceden de la espontaneidad, eso también nos da muchas pistas, ¿no? Para luego actuar con ellos e interactuar.
Nos da muchísimas pistas. Y fíjate, yo te diría que añadiría una cosa más. Hay que observar lo que ellos hacen, lo que ellos dicen y lo que luego nosotros hacemos. Porque muchas veces las pistas están en lo que hemos hecho nosotros y nos estamos dando cuenta que en ocasiones, ¿qué pasa? Que les damos más atención precisamente cuando no se están comportando de la forma correcta que cuando lo hacen bien. Parece que si estás solo, tranquilito, en lugar de llegar a ir a decirle, oye, qué bien estás jugando tú solo, luego me cuentas, y es ahí un poco ese momento de refuerzo, ese tiempo de atención en positivo, es justamente cuando están haciendo lo contrario, cuando yo dejo todo lo que estoy haciendo para ir a regañarte. Y entonces al final el niño, si en ese momento lo que quieres es que me hagas caso, ya sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, que es precisamente hacerlo mal y no hacerlo bien. Luego, en ese pararse a observar, hay que observar tanto lo que hacen y dicen los niños como lo que nosotros, los adultos, estamos haciendo con ellos.
¿Y si entramos en bucle, Silvia? Me aburro. ¿Cuánto queda? ¿Ya llegamos? Me aburro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo generamos una corriente que nos lleve a otro sitio?
¿Cuánto queda, no? Entonces me estás hablando del coche, entiendo ahí.
Por ejemplo,
momento,
¿no? Sí.
Por ejemplo.
O para hacer un plan. ¿Cuánto queda?
Claro. Vale. Yo creo que sí que es importante explicarles a los niños antes lo que vamos a hacer. Los niños funcionan muy bien cuando les explicamos las cosas. Es decir, oye, pues mira, vamos a ir en un viaje en coche. Vamos a tardar este tiempo. Los niños pequeños no tienen todavía el eje temporal. Les puedo decir una hora o cinco, que para ellos a los cinco minutos ya ha pasado, porque todavía no tienen ese tiempo. Pero es decir, vamos a llegar a la hora de comer o a la hora de cenar, algo que a ellos les ubique, o sea, para que los... ¿Y qué es lo que vamos a hacer mientras? Pues, por ejemplo, podemos hacer... ¿Te acuerdas tú cuando eras pequeña, esos típicos juegos que se hacían en el coche? De, pues vamos a jugar al veo.
Sí, vamos
a jugar palabras encadenadas, palabras al revés. Al final, son una serie de juegos que son fáciles de hacer cuando estamos, por ejemplo, en el coche y además vamos trabajando en una serie de procesos. Pues, por ejemplo, en el veo podemos trabajar la atención selectiva para que el niño se vaya fijando, ¿vale? Si vamos jugando a hacer palabras encadenadas, estamos trabajando la serie fonológica. Luego, hay un montón de juegos de este tipo que además de ser muy divertidos, estamos trabajando procesos cognitivos básicos y que nos puede ayudar muy bien a todos a pasar ese rato del coche.
Pero tú sabes Silvia, perdóname, sí. Ahora me dices el sobre todo, pero tú sabes esto de que ahora el veo se juega con Siri, ¿no?
Claro, pero hay que pensar que con los padres es muy divertido, entonces hay determinados momentos en los que hay que decir, venga, pantallas fuera, vamos en modo familia, ¿no? Vamos a enchufar el canal familia, que también puede ser muy divertido, porque desde luego, ¿no? Si tú piensas ahora como adulto y recuerdas los viajes que hacías de pequeña, recuerdas ese tipo de cosas.
Claro, y el sobre todo, que te he cortado ahí en el sobre todo.
Sobre todo explicarles muy bien qué es lo que esperamos de ti, porque muchas veces lo que tendemos a los niños es no darles esas explicaciones, o la explicación es esa genérica de pórtate bien, incluye todo y nada a la vez. Entonces es, vamos a ir en coche, vamos a pasar este tiempo.
Llegar casi a los 30 años y que me lo descubra aquí Silvia, yo estoy feliz de la vida, ¿eh? Vuelvo a ser niña con esto. El pórtate bien es todo y es nada.
Claro, porque no estás diciendo nada concreto. Entonces es, vamos en coche, vamos a estar X horas, o vamos a estar este tiempo, o hasta, decimos, de niño más pequeño, hasta esta hora. ¿Y qué es lo que esperamos de ti? Bueno, pues vamos a jugar un ratito, podemos cantar, pero no vamos a, sobre todo si hay hermanos, no peleas, ¿no? Que una de las cosas que más incomodan a los padres es si tú vas con y dos niños detrás montando la pelea del siglo, ¿no?
Pues sí.
No peleas, ¿no? Vamos a hablarnos ahí con buen tono, o sea que acordarnos de esto, de los niños funcionan muy bien cuando les explicamos las cosas, pero cosas concretas que tienes que hacer y en positivo. Ese pórtate bien nos da pocas pistas.
Hoy, y los adultos, cuando sacamos tiempo para explicarnos las cosas, también nos va fenomenal.
También, también. Ya no te digo, si vas a un trabajo te dicen cómo lo tienes que hacer. Eso ya es una maravilla, ¿no?
Pues Silvia Alonso, psicóloga del Centro de Psicología Álava Reyes, muchísimas gracias. Nuestros niños se divierten, lo que pasa que tienen que aprender también a hacerlo. Y aburridos, y divertidos, y alegres, y lo que sea. Gracias.
Gracias a vosotros.
Lisa, ¿cuánto queda?
Falta mucho.
Ay, por favor, qué dolor de cabeza.
¿Cuánto queda? Mucho.
Llegamos ya.
Mikey de Toro, Ana Huertas, Lolo Martínez, Cayetano Cornet. Pero bueno, que vais mal aquí
buenos
en este bólido.
No, bueno, se está cómodo, pero ya hay ganas de acabar, ¿no? Sí, ¿no? Un poco. Oye,
¿cuánto queda para que yo me entere qué están diciendo los oyentes, por dónde andan, de veraneo, de domingueros?
Tenemos a una personita que no se porta nada mal en el coche y que yo creo que se lo está pasando divinamente.
¡Ay!
Porque vamos de viaje de fin de semana escuchando a Isa
y nos ha encantado Cantinflas, porque hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos.
Se lo está pasando en grande en el coche.
Se
y ya no
llama
tiene ningún problema.
Darío, tiene un nombre precioso. Le mando un beso. Sí, que van en marcha con los papás. Claro que sí, claro
nuestros,
que sí.
A nuestros oyentes les ha encantado este tema. De hecho, ya nos estaban comentando en nuestro WhatsApp, en ese 666-55-4000. Nos han llegado unos cuantos comentarios, por ejemplo, de José Luis, que nos decía que de pequeño en el pueblo jugaban mucho la petanca. De Enrique, que jugaban un montón a las canicas. O de Óscar, que le daban al frontón.
Sí, sí, es que nadie se aburre.
A las tres cosas he jugado yo de pequeño.
¿También? ¿A que sí?
Yo era más de retroceso.
Bueno, en las fiestas de mi pueblo, esas tres disciplinas había competición.
Pues, ah, bueno, los torneos y en mi pueblo también hay.
De canicas, de frontón y de petanca.
¿Vosotros os aburríais mucho en verano?
Yo era más de jugar al pañuelo.
¿Al pañuelo?
El pañuelo era un gran juego.
¿Cómo era el balón prisionero?
Al mate.
Nosotros jugábamos a polis y cacos.
A polis y cacos.
Muy bueno, yo jugaba con
mis liebre.
Y al bote botero
cacos en la versión más castiza, moros y cristianos.
Eso es. ¿Es verdad?
Porque además, yo tengo ahora el dato de, vamos, un chaval conocido que tiene unos 9 añitos que lo que se pasa todo el día jugando es al fornite.
Ah, bueno, me lo
están
creo
enganchadísimos al ordenador.
Están en la época, Mikey, están en la época.
Que ya no hay piscina, ya no hay bici, ya no hay a construir cabañas.
Tiene que haber
fornite.
Tiempo para todo.
Sí, lo próximo va a ser una consola para jugar debajo del agua mientras estás en la piscinita.
Bueno, no me parece mala idea.
¿A que no? Estaría bien.
En la colchoneta,
bueno,
¿no?
Si tú estás recordando ese momento en el que rompías con el aburrimiento que te entraba en verano, sea la edad que fuera, ¿no? Pero si te acuerdas cuando eras niño, pues cuéntanoslo, porque ahí tenemos nuestras vías de comunicación que te vamos a recordar enseguida.
Estamos en el WhatsApp, te recuerdo el número, si es que has cogido ya ese boli para apuntar, 666-55-4000. Estamos también en Twitter, en @findesemanacope, para que nos dejes tus comentarios. Y estamos en Facebook, en Cristina Fin de Semana.
Cumple 107 años, ¿quién cumpliría?
¡Cantinflas!
Que le recordamos con mucho cariño.
Sí,
claro que sí. Poneos los tirantes, un poquito de bigotín, así, el asentito, mijitos, por favor, y luego nos contáis cuál ha sido el chiste que os ha hecho más gracia. Un poquito de música, Óscar Gómez, por favor. ¡Uy, uy, 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 uy!
¡Y
Vamos a pasárselo bien, muy bien, aquí en Fin de Semana, nos queda tiempo hasta las 2 de la tarde, vamos a las noticias.